Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, me va bien. Tengo dos informaciones previas antes de la columna que quiero compartir con ustedes. Perfecto. La primera es que ayer en Punta del Este se procedió al remate de los vehículos propiedad de la rentadora de autos de Francisco Sanabria, que había iniciado su padre, Wilson, ¿no? Uh-huh. Allí se obtuvieron $529,000 por una veintena de automóviles, entre los que había una camioneta bastante lujosa, aparentemente, y algunos ómnibus y hasta vehículos siniestrados, ¿no? Esto va a servir ahora para pagar parte de las deudas. No alcanzaba nada, te voy a decir, pero bueno. Claro, porque esto es la denominada masa activa del concurso. Y bueno, por lo pronto van a cobrar la licencia y el despido los trabajadores de la rentadora de autos, que como estaba activa, estaban con sus sueldos al día. Y esto es raro también, estaba activa. Sí, es raro.
¿Quién le pagaba los sueldos?
No, y el testaferro de Sanabria, ¿quién le va a pagar, hermano? Sí, sí. Que todavía lo que tiene la justicia tiene que investigar todo esto. Mm-hmm. Todavía falta todo esto. Un montón de testaferros faltan. Claro. Porque tiene un montón de empresas funcionando Sanabria Maldonado. Mm. O sea, vamos a tampoco dar vuelta la cara, ¿no?
Claro.
Pues bien, y también se van a pagar algunas deudas que quedaron con el Estado, como DGI, BPS y otros. Este es un tema. El otro tema, ustedes habrán visto que los últimos días tenemos una especie de Barbie acá en Maldonado, ¿no? No sé si la vieron ustedes.
¿Cuál? Ah, sí, claro, sí, sí.
La han visto, muy elegante.
Sí. Ahora muy elegante, sino
cada vez más elegante.
Sí.
Y las últimas ya posa para la foto. Me refiero a la señora Paola Fiegen, sí, claro, que es la esposa de Marcelo Balcedo, que está amenazando a todo el mundo, amenaza a los fiscales y amenaza a los medios de comunicación que informaron sobre ella, y seguramente seguirá amenazando, no sé a quién más, con juicios una vez obtenga la libertad. Yo tengo la sospecha, ¿querés que te lo diga francamente como lo veo? Que va a faltar mucho tiempo para eso. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad la señora se queja de que la fiscalía la quiso extorsionar porque le reclamaron que entregara los bienes, ¿no? Bueno, en realidad el asunto es así. Es falso lo que dice la señora. El tema es que yo no entiendo cómo hay colegas que están comprando este verso, no sé si por interés o por alguna otra historia, lo tengo que decir como lo pienso, ¿no? Que alguna historia rara veo acá. El tema es que en realidad ellos plantearon acuerdos admitiendo que habían lavado. O sea, atendeme esto, ¿no? Ahora dice que no lavaron nada, pero ellos admitían que habían lavado y proponían no cumplir la pena y seleccionar los bienes entre los que estaban embargados para quedárselos.
¡Qué genios!
Claro.
Genial, ¿no?
En realidad, un acuerdo para un juicio abreviado implica la entrega de todos los bienes. Claro. La entrega de todos los bienes, ¿no? Sí. Además de la documentación y toda la historia.
Obvio.
Bueno, el fiscal Alejandro Machado, que es el que tiene la causa ahora, dijo que él en mayo cerró cualquier posibilidad de negociación, se opuso por la gravedad de los delitos. Porque, a ver, recordemos que para que haya un juicio abreviado, la fiscalía puede acordar una pena menor con los imputados, pero solo puede aplicarse cuando la pena mínima sea inferior a los 6 años. Y esto te adelanta, de alguna manera, lo que va a ser la pena máxima de estas personas. Machado dice que tiene pruebas muy claras para acusarlo de lavado a ambos, pruebas muy claras y contundentes que serán presentadas en los próximos días, porque en realidad el documento acusatorio ya anda alrededor de los 200 folios, ¿no? O sea, es un documento amplio donde participaron varios organismos del Estado en esta investigación.
Bien.
Bueno, dicho esto,
muy bien,
vuelvo a la columna,
perfecto,
¿no?
Perfecto.
Y en realidad, que el tema de hoy era la fractura expuesta. Yo empezaba recordando una frase de Fernando Santulo, escrita en su Facebook, no le pregunté para tomarla, pero como es público, Fernando, es un amigo.
Además le devolví el gorro de lana, aprovecho para decir que lo extrañaba montones, y me lo puse a ver si podía escribir algún
eso
rap.
Eso ya nos autoriza, a ver si te entraba por ojo.
No, ahí va, digo, ¿podré escribir algún rap como él? Y no, claro, no puedo escribir absolutamente nada, pero ya se lo devolví, está de vuelta, así que debe estar muy contento.
¿Qué decía Fernando allí?
A ver qué decía Fernando.
Hoy, si quieres saber qué van a votar los ciudadanos, no preguntes por sus anhelos sus aspiraciones. Averigua qué odian. Esto afecta también a la fidelidad de voto, la reduce de manera sustancial. Hoy el único compromiso real del votante es seguir odiando al objeto de su odio.
Tipo inteligente, Fernando.
Me pareció muy claro esto, sí. ¿No? Porque en realidad es lo que nosotros vemos. Si tomáramos, a ver, no confundimos las redes con la vida cotidiana.
No.
Pero las redes son un buen termómetro para saber sí. lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, otro querido amigo, no sé, debe ser su pasado cristiano. Uh-huh. Ahora es metalúrgico, pero en una época debe ser cristiano. Me recordaba también, y con razón, una frase de San Agustín que decía que el odio es tomar el veneno vos y esperar que el otro se muera, ¿no? Que es muy interesante esto, porque en realidad es lo que pasa. Este odio está carcomiendo a la gente. Y este odio es alentado. Esta fractura que tiene nuestra sociedad ha sido alentada. Ha sido alentada a diestra y siniestra. No salvo a nadie en esto, porque todo el mundo ha puesto su cuota de odio. Yo estoy pensando todo lo que están haciendo, por ejemplo, los partidos políticos, todos los partidos políticos, alentando esta forma despreciable de debate, donde tú ves, en realidad, esto va de arriba abajo, ¿no? Sí. Arriba se mantiene cierta coherencia, cierto estilo. Por ahí alguien pierde el estilo, pero bueno, se mantiene todavía. Pero de ahí para abajo, como la gente se siente alentada, a la hora de debatir con alguien, yo lo único que veo, lo único que encuentro son términos insultantes, claro. despreciativos, sí. despreciables, ¿entendés?
Sí, sí, es así.
Es incapaz es, la gente es incapaz de esbozar una idea sin ponerle viejo mugriento,
sí, sí.
oligarca puto, sí, yo sí. que sé, toda esa historia, sí, ¿viste, sí, que ya
es
conocemos?
Así. Lamentablemente es así.
Es así. A mí me parece despreciable esa forma de debate, sí, ¿no? Porque total. Además no hay una sola idea en eso.
Es que no es una forma de debate, exactamente. No forma parte de un debate, pero bueno.
De todas maneras vos escuchás muchas cosas porque, a ver, veo gente que pide tolerancia, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, mucha gente que pide tolerancia para los militares. Hoy Montevideo Portal publica una larga entrevista al presidente del Centro Militar, coronel retirado Carlos Silva. Me voy a detener en una sola frase a propósito de la búsqueda de los restos desaparecidos. Cuando le preguntan, contesta. Me parece un gastadero de plata y un curro. Con todas las letras, es un curro. De toda esa mafia. Están gastando un dineral para hacer agujeros, como el que hizo Oscar López Goldaracena allá en el Chuy. Es un curro, la gente tiene que saberlo. No van a encontrar nada, porque no tienen información ni hay quien se la dé.
Claro, no es que dice porque no hay, sino porque no tienen información y no tienen quien se la dé. O sea, hay algo, pero no lo informan ni se lo entregan a nadie. Eso es lo que dicen.
Bien.
Muy lindo.
Me voy a abstener de hacer lo mismo estoy cuestionando, pero tengo ganas de hacerlo,
sí,
¿viste?
Claro.
En realidad, a ver, no voy a insultar a Carlos Silva, aunque estoy pensando una serie de insultos. Pero, por otro lado, te aparece por ahí. Mirá, yo no sé si vos conocías a la Federación Estudiantil contra la Opresión Ideológica.
No, la verdad, primera vez que escucho nombrar.
Bueno,
escucho,
te voy a pasar un dato, después te puedo pasar un video, pero te voy a pasar un mensaje que está circulando por las redes, que dice.
¿Cómo que se llama? Perdóname la repetida.
Para que la busque acá. Es la Federación Estudiantil contra la Opresión Ideológica.
Ok.
Después te voy a pasar un video que es realmente notable,
muy
¿no?
Muy bien.
Pues bien.
Contra la opresión ideológica.
Contra la opresión ideológica. Ah. No, en realidad, fíjate vos qué coherencia, porque es como el mismo mensaje que circula en Brasil, el que comentábamos ayer, ¿no? Este de los militares que desprecian la agenda de nuevos derechos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Hacen especial hincapié eso. Carlos Silva hace lo mismo. Carlos Silva también sale contra la política de género, contra el aborto, contra la ley de transexuales, ¿no?
Uh-huh.
Sale contra todo eso.
Sí,
¿bien?
Claro.
Pues bien, ¿qué dice este mensaje? Durante 14 años hemos asistido a un desmembramiento social sin precedentes. Han destruido la educación, la salud y la seguridad. Elevaron la presión fiscal a un 38% del PBI. Todos trabajamos para el Estado más de 140 días al año. Nos han endeudado como nunca en la historia. Se metieron en nuestras casas. Administran nuestro dinero. Nos hicieron creer que el aborto es bueno, que ser puto es fantástico y ser travesti es un orgullo. Nos niegan medicamentos. Nos venden marihuana subsidiada. Generaron el odio y cultivaron el resentimiento. Protegen al delincuente y condenan al policía. De a poco destruyen el ejército mientras se empeñan en escarbar buscando huesos de hace 50 años que no existen. Pero el problema es Brasil y Bolsonaro.
¿Y eso dice este individuo?
Bueno, no, esto no lo dice Carlos Silva, este lo dice un mensaje que viene adjunto a ese video de la Federación Estudiantil contra la Opresión Ideológica. Pero en realidad te diría, Silva va en la misma línea.
Claro, sí.
Silva va en la misma línea, claro. Es decir, lo dice de otra manera, pero dice lo mismo.
Claro, qué increíble.
Pues bien, claro.
Increíble,
Te resulta increíble,
la
¿no?
Verdad, la verdad que sí.
Te resulta increíble que todavía convivan con nosotros personas que tienen tal carga de odio. A ver, mira, hay que hacerse cargo de muchas cosas, ¿no? La gente de mi generación es hija del odio, lamentablemente. Este es un tema que merecería ser estudiado, ¿no? Mm. Nosotros crecimos odiando y siendo odiados. Es difícil de entender esto porque, como no somos muchos ya los que lo hemos vivido, los jóvenes no lo van a entender. Pero mucho antes de que como jóvenes participáramos activamente en la vida política de entonces, nos odiaban porque escuchábamos a los Beatles, a esos mugrosos que traían un mensaje que nadie entendía y que cantaban en otro idioma. Nos odiaban porque usábamos el pelo largo, o porque usábamos ropa que a los adultos no les gustaba, o porque nos juntábamos con pibes de otros lugares para escuchar esa música maquiavélica. Nos odiaban por eso. Y la verdad éramos más buenos que el Lassi.
Claro, totalmente.
Pero lo que pasa hoy en realidad, y éramos muy buenos. Pero bueno, nos odiaban. Uno creció con ese odio. Y el odio que a vos te generaba ese odio también era una forma de sobrevivir a todo eso, ¿no? Después, claro, vino el odio al enemigo, el odio de clase, el odio a la dictadura, el odio a los comunistas, el odio a esto, el odio a aquello. Y así fuimos creciendo. No teníamos tiempo para desarrollar otros sentimientos, porque el odio era lo sobresaliente en ese tiempo. Eso seguramente nos moldeó mal, nos generó resabios, nos generó resacas, se podría decir también, ¿no? Yo creo que mucho de lo que pasa hoy tiene que ver con ese pasado que nunca resolvimos bien, porque todavía a muchos nos duele ese pasado. Pero lo cierto es que tampoco se hace hoy mucho para modificar esa cuestión, porque el odio es incentivado. Yo me pregunto, cuando los chiquilines ven el nivel de debate desagradable que tienen los dirigentes políticos, ¿realmente los dirigentes políticos creen que están entusiasmando a alguien para que llegue a la vida política? Claro. ¿Para que alguien se presente como candidato? Si lo primero que van a hacer cuando alguien se presente como candidato es buscar si se meaban los pañales cuando era chico, si salió con dos mujeres al mismo tiempo, si alguna vez se robó un chocolate de un kiosco para destrozarlo. ¿Entendés?
Sí.
Es lo que están haciendo todos.
Sí, es una guerra sucia, digamos.
Es una guerra sucia que la están haciendo para proteger otros intereses, los suyos, concretamente, para tratar de evitar que surjan otros, ¿entendés? Yo creo que esta es una historia repetida, lo estamos viendo, porque cuando vos ves que se mantienen gerontes de 80 años en la vida política, decía, hay un problema acá, porque están esos gerontes, y porque no hay gente joven, ¿no? Y la gente joven, fíjate lo que le puede pasar, porque ¿cuál es el más joven que hay hoy en actividad? Daniel Martínez, me parece.
Y sí.
No, creo que la calle es más joven que Daniel Martínez.
La calle es más joven que Daniel.
Más joven, ¿no? Sí. Bien, pues bien, están destruyendo todo lo que pueden. Yo qué sé, creo que me parece que la mejor forma de evitar que esto cambie es sostener el status quo. El status quo lo tienen los gerontes, los que tienen el poder, en todos lados. No hablo solamente de los partidos políticos, lo tienen también en las empresas, lo tienen en la banca, lo tienen en el campo, lo tienen allí donde está el poder real, ¿no? El poder económico, el poder político. Entonces, no van a convencer a jóvenes para que hagan esto, ¿no? No van a convencer a jóvenes para que se introduzcan en la vida política. Y cuando viene alguien de fuera para pretender a una candidatura, uno sospecha inmediatamente, porque, a ver, hoy nos enterábamos de alguien que venía de fuera, ¿no? Pero tengo entendido que ni siquiera vive en Uruguay, entonces es raro esto, ¿no? Es decir, viene de fuera, pero viene de tan afuera que no vive acá. Entonces, a ver, la plata es la que decide. Y entonces el mensaje que lamentablemente nos ha dado sobre todo esta izquierda durante todo este tiempo de gobierno. Cristian Di Candia, que es prosecretario de la Intendencia de Montevideo, dice en una entrevista que le hace Búsqueda que el Frente Amplio no logró una sociedad que piense con valores de izquierda. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerle una corrección. No se ha logrado una sociedad que piense con valores.
Claro.
Es decir, porque los valores creo que no son ni de izquierda ni de derecha. Ser honesto no es un problema de izquierda o derecha. No matar no es un problema de izquierda o derecha. No ser delincuente no es un problema de izquierda o derecha. ¿Está claro? Me parece que hay algunas cuestiones allí que no se definen por esa calidad ideológica. Pero después dice algunas otras cosas en las que yo estoy de acuerdo. Porque dice que la gente que vota es funcionario de su bolsillo, dice, porque sentía que estaba mejor, pero que no es realmente de izquierda en un sentido teórico-filosófico. Y que desde el momento en que en vez de viajar 3 veces al año, viajan 2, ya dicen, me están robando la plata. Y en realidad, si mirás 20 años para atrás, ves que hay un análisis que se está haciendo mal. Uno no puede decir hoy que Uruguay está mal, que se cae todo, como es el discurso de la derecha, es de locos. Cualquier análisis medianamente racional que tenga 3 indicadores arriba de la mesa, del 2005 al 2018, muestra que Uruguay está mucho mejor, ¿no? Pero, dice él, para mí el problema es que en 15 años no logramos darle una batalla cultural que genere una sociedad que piense con valores, y le voy a poner el punto acá, él habla de valores de izquierda. Pero en realidad para mí esta es la frase determinante.
Son valores.
En 15 años no se logró dar una batalla cultural que genere una sociedad que piense en valores. ¿Por qué? Y porque la izquierda redujo todo a números.
Claro.
A PBI, a grado inversor, a indexación, a paramétrica, y podés nombrar un montón de términos más que para la mayoría de la gente son indescifrables. Pero detrás de esos números hay gente. Hay gente. Y hay gente que hay gente que entiende que se puede vivir bien de otra manera.
Claro.
Que no necesitas saber permanentemente cómo funciona la paramétrica de tal o cual, porque ni siquiera les afecta la paramétrica, no les interesa. A ver, yo te ponía el ejemplo hoy, ¿no? Los montevideanos conocen poco el interior, es decir, vos no conocés el interior cuando vas una vez de paseo o pasás por ahí en el auto o por una carretera, ¿no? Es decir, hay que vivir el interior para entender a la gente.
Sí.
Y yo te hablo desde un lugar que no es el interior precisamente, pero conozco mucha gente y conozco el interior. Y entonces, la gente del interior es feliz, básicamente feliz, porque está en su entorno, porque aprecian el lugar donde viven, porque cuidan el lugar donde viven, porque tienen una buena relación con sus vecinos, eso es fundamental. Tienen una buena, no necesitan Facebook para tener amigos, ¿entendés? Tienen el boliche, tienen la escuela, tienen la cancha de bocha, tienen el arroyo para ir a pescar juntos, o se juntan para comer un asado. No necesitan lo que necesitan los montevideanos para tener amigos. Son más felices, necesitan cuidar eso. Y ellos entienden que no los están ayudando a cuidar eso también. Pero no necesitan tener 3 autos en casa, cuando en realidad lo que necesitarían para hacer un poquito mejor su tarea sería un tractor o un caballo más joven,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
¿Entendés lo que te quiero decir?
Mm.
A mí me parece que habría que prestarle un poco más de atención a eso, porque no se necesitan 3 autos, ni 3 viajes a Europa por año, ni tener 7 plasmas en casa, ni el celular último modelo, ni ninguna de las chucherías que nos venden diariamente. Se necesita ser más humano para poder vivir bien, entender más al otro, cultivar las relaciones con el otro, ¿entendés?
Sí.
Y me parece que es lo que nos estamos haciendo. Por eso esta fractura expuesta que tiene nuestra sociedad puede terminar muy mal si no somos capaces de repararla, si no somos capaces de mejorar esto. Y esto es un esfuerzo de cada uno, no podemos esperarlo de arriba, tenemos que hacerlo cada uno de nosotros.
Sí, sí. Y por otra parte también con respecto a los buenos y a malos momentos económicos, todos somos hijos del tiempo y esto es muy dinámico.
Pero claro.
No se puede hacer comparaciones porque el contexto, por ejemplo, en el cual ya estamos y en el que va a caer el próximo gobierno es muy distinto, a una con fortalezas y debilidades, al que tuvo el Frente Amplio en su primera administración.
Pero claro, pero porque además estamos, vivimos en el mismo planeta, dependemos de otro, y además,
Carlos, vivimos en el presente.
Y está claro.
Vivimos en el presente, no podemos, porque es el mismo canto que le hacen a Lula, ¿no? Estuvo choreando como un loco y efectivamente, sí, derramó en asistencialismo, etcétera, etcétera, que le mejoró la vida diaria, cotidiana, con mucho consumismo a una muy buena parte del Brasil que extraña eso.
Pero se lo resolvió para siempre.
No, exactamente, se lo resolvió en ese momento y más nada.
Está,
entonces, y ahora te la quieren dejar, como es como un gol en el ángulo, mientras en realidad le da la pelota ya ni siquiera está en la cancha. Entonces vos decís, no, loco, o sea, el gol ya lo vimos, pero es algo que ya no, el partido sigue, lo estamos jugando y ya no tenemos ni arco, ni arquero, ni pelota, ni camiseta, ni cancha, ni nada. Entonces digo, es absurdo repetir un argumento tan trillado, ¿no?
Hace mucho tiempo que ya sabemos todos que cuando uno tiene hambre, repartir panes y peces está bien, pero luego esa historia no se sostiene. No. Si no enseñamos a pescar y a amasar el pan.
Tal cual.
Y eso es lo que no ha ocurrido.
Es cierto, es así, Carlito, lamentablemente, ¿eh? Lamentablemente. Bueno, seguiremos, porque igual el presente es constante y vamos a seguir. Así que, bueno, veremos cómo sigue todo esto, pero está bueno pensarlo desde este punto de vista. Te mando un abrazo, ¿nos juntamos mañana?
Un abrazo, sí, bueno, sobrevivimos al temporal que dice que viene, ¿no?
No, pero no, te parece fuerte, no. ahora vas a ser vos el apocalíptico.
Golpea, creo, en la costa ahí de Maldonado.
Ustedes le ponen un tono tan dramático al parte meteorológico y yo la verdad me asusto, lo logro.
No, parece que, no, en realidad parece que va a llover. O sea,
no
suave,
acercarse a la costa
con una visita de Peñarol.
Está leyendo el parte de allá, de la Florida. Che, cosa que no comentamos hoy, que un segundito más, sí, nada más. Sí. ¿Vieron que hubo un atentado en la estación espacial?
No me enteré que fue un atentado, no sé cómo fue.
Bueno,
un accidente, pero no, ¿en serio fue un atentado?
Bueno, mirá, fíjate la noticia, ¿no? En realidad, ¿a qué fueron estos astronautas que tuvieron que volar como taponazo y se le rompió el motor? Arreglar un agujero que despresurizó la estación espacial.
¿Y quién lo hizo?
¿Y qué dicen? Mirá, Rusia no descarta que el agujero fue provocado de adentro hacia afuera, intencionadamente.
No.
Y la NASA ha dicho al respecto que no descarta que el agujero fuera hecho intencionalmente.
Ah, bueno.
Hay una investigación. O sea, que si de adentro hicieron un agujero hacia afuera, no es por tonto, sino porque fue un atentado, obviamente,
obvio,
¿no?
Obvio, sí, obvio.
El que estaba adentro la quedó.
Bueno, nos faltaba esto, la guerra espacial, ¿no?
Y bueno.
Star Wars, ahora sí.
Digo, Star Wars. ¿Quién van a cruzar ahora, no?
Sí,
pero
sí, sí.
No hay muchos, porque digamos, ¿cuánta gente había arriba?
No sé, pero son contados, ¿no?
Supongo que nos van a pasar años para investigarlo.
Esperemos que no, ¿viste? Pero hay que ir y volver, no sé cómo se hará. Bueno, lo vamos a seguir de cerca, Carlos.
Un abrazo grande, un saludo grande de 60. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.